Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar y Movistar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este día jueves 23 de julio del año 2020. Consuelo, Matías, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días. ¿Puedo usar brevemente?
Don Matías del Río, sí, tiene la palabra.
Sí, mi derecho a una opinión como tú la del otro día, porque es interesante el espacio. Fíjate que yo siento que aquí estamos en presencia de un cambio probablemente institucional. Esta semana va a quedar marcada en nuestra historia. Las instituciones se han visto expuestas a cosas novedosas y bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a este nuevo espacio. Y claro, porque ¿de cuándo aquí que la sociedad necesita el fin de los procesos para poder tener una opinión y manifestarse, en este caso, judiciales, o antes de que terminen las verdades judiciales? ¿Por qué aquí no se permite que la sociedad se pueda manifestar antes de tiempo? Parece haber cierto cinismo, a mi juicio, respecto a lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Antonio Barra, donde se exige que, por favor, que terminen todos los fallos judiciales para que alguien se manifieste. Porque si no, aquí hay o no se está respetando la presunción de inocencia, lo cual es absolutamente verdad para un Estado de Derecho y para los tribunales de justicia. Pero otra cosa es que, cómo opera la sociedad. Porque ¿de cuándo aquí la sociedad necesitó el fin de procesos o condenas o fallos para tener una opinión sobre lo que ocurrió con Pinochet Ugarte? Incluso no tuvo ni un fallo y se murió. Y la sociedad tiene opiniones bastante armadas sobre el particular. ¿Desde cuándo aquí tuvimos que esperar pericias forenses para tener en nuestra cabeza al Tila como un asesino serial? No, bastaron 2 o 3 asesinatos, y algunos de ellos en la zona alta de Santiago, para que nosotros tuviéramos hecho un fallo en nuestras cabezas. No obstante, tiene que haber un fallo judicial y un Estado de Derecho, que duda cabe. ¿Acaso esperamos conocer cada una de las cartolas y los traspasos y los engaños de Rafael Garay cuando estaba incluso rondando por Europa y arrancado, para nosotros tenerlo en la cabeza como un gran estafador? No, Rafael Garay estaba en nuestras cabezas como un gran estafador. No obstante, después siguió un proceso judicial. Pero en el caso de Martín Pradenas y en el caso de las violaciones a las mujeres, parece que el rigor tiene que ser absoluto y tenemos que esperar que haya fallos en 3 instancias y afirme para que alguien pueda manifestarse. Y me temo que ahí tenemos un cierto cinismo y una cierta carga social, porque justamente ese es el problema por el cual muchas mujeres no se atreven a salir a denunciar, a romper, su comillas, su vergüenza, porque la verdad es que no se sienten apoyadas por la sociedad. Las víctimas de derechos humanos, afortunadamente, sí tienen en quién apañarse, en la sociedad internacional, en su propia sociedad, en su propio país, porque comprende que eso no se puede hacer. Los estafadores también parece que tuvieran mucha más comprensión social, pero parece que las mujeres muchas veces no cuentan con ese soporte para poder salir, mostrar lo que les pasa y a buscar en el resto de sus congéneres o en el resto de sus conciudadanos apoyo para poder salir adelante. Entonces aquí me llama la atención, porque aquí las instituciones sí cambiaron. No solamente en el tema de la AFP están cambiando, o en el tema de las pensiones. Aquí está cambiando porque hay 1 millón de personas que entran al Poder Judicial a ver las jornadas de apelaciones o el juicio. Aquí hay manifestaciones, caceroleos y hasta barricadas, que naturalmente no me gustan, pero barricadas por el caso de Antonia Barra, porque la sociedad no resiste más la violencia de todos los días, no resiste más este silencio que es culpable. Es culpable porque así, ahí sí que somos muchos de nosotros cómplices pasivos. No hay que esperar tanto fallo judicial, porque el Estado de Derecho anda por un lado, pero las manifestaciones desde la guata del sentimiento de la sociedad tiene un espacio más amplio, incluso para equivocarse. Nadie ha dicho que está el fallo hecho, pero sí tenemos bastantes evidencias sobre la mesa para darnos cuenta que aquí hay una violación y que parece que conocemos al violador. Solamente eso es lo que quería decir, muchachos.
8 de la mañana con 8 minutos. Pero no desarmen la radio, Matías, no es necesario que desarmen la radio.
Sí,
para...
se me cayó toda la indumentaria y, en fin. Sí,
no desarmen la radio.
Quería agregar sobre el asunto de Antonia Barra y de Martín Pradenas, que además hoy día sigue la campaña, está todas las redes sociales en morado, alerta morada por Antonia, creo que así se llama, ayer el cacerolazo, pero respecto del procedimiento judicial, donde finalmente se le da detención domiciliaria a Pradenas, algo que la fiscalía está apelando, y qué complicado cuando uno habla como de los círculos de silencio, que efectivamente él tiene irreprochable conducta anterior, pero a propósito de lo que pasa con Antonia Barra, surgen un montón de otros casos que en una primera instancia el juez considera que o están prescritos o no está la evidencia suficiente, en fin, como para formalizarlo por esos casos, de los 5 casos que se presentaron, algunos de contexto y otros derechamente para claro. imputarlo, ¿verdad? Con los delitos, solo sigue la violación de Antonia en pie, en esta instancia del juicio. Pero claro, cuando tú tienes una historia donde la hoja está limpia, pero a propósito de este caso han surgido muchas otras denuncias que te dan un contexto. ¿Qué significa entonces la irreprochable conducta anterior? Evidentemente, claro, tienes que tener el peso, tienes que tener el peso de la prueba, todo eso, pero sí. Pero qué difícil, cómo ponderar eso, con todo lo que sabemos ahora de lo que se le acusa de sus comportamientos anteriores.
Piensa tú que hay muchos technicality que tienen que ver básicamente con preservar al posible inocente. Por favor, no estoy diciendo que Pradena sea inocente o nada por el estilo. Entonces, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que se declarara prescrito algunos de los delitos. Y el abogado dijo que no, si esto no está prescrito, porque ha seguido cometiendo delitos. Y la interpretación del juez de garantía fue que como no había habido denuncia en esos otros delitos, no se había seguido cometiendo el delito. Entonces uno y aquí
el ex fiscal Gajardo tuiteó justamente sobre ese punto que tú dices de si se prescribe, si es que tú has cometido otros delitos, si se interrumpe la prescripción en el fondo.
Claro, efectivamente. Y no está interrumpida la prescripción. Entonces, aquí probablemente Francisco Cox o alguno de los penalistas que habitualmente con los cuales habitualmente conversamos, sería súper bueno tener su opinión en algún minuto, pero entiendo que esas normas tienen que ver con proteger el que se impute a personas por delitos distintos. En fin, hay una serie de normas. A mí, yo lo único que me complica de todo esto es que la lógica es que la protesta se convierte en una protesta contra el fallo de los tribunales. Y a los fallos de los tribunales hay como, yo la lógica de decir esto es una brutalidad, sabe que esto parece que es lo que es, me parece perfecto. Pero desde la perspectiva de que un fallo judicial, cuando no me gusta, justifique, no digo que nadie lo haya justificado, pero que en ese caso se pueda protestar porque no me gusta el fallo, pucha, yo tengo un problema, porque en este caso es muy evidente, no me cabe ninguna duda.
Lo que hace diferencia al fallo es cuánta gente se siente tocado por esto.
Claro, lógico.
Manifestación.
Y por otro lado, tampoco estamos hablando de un fallo definitivo, pero yo creo que el punto es súper interesante, porque además, en otras cosas de la actividad ocurre lo contrario. Porque, por ejemplo, la crítica respecto a lo bien o lo mal que lo hizo el ministro Mañalich en su minuto en términos del proceso del COVID. Lo razonable sería esperar a que cuando todos los países hayan cruzado sus curvas, cuando podamos medir el número de muertes normales versus las muertes extraordinarias y podamos sacar el neto de cuánta gente murió por COVID, etcétera, ahí vamos a poder decir si se hizo bien o mal. Pero la gente las percepciones las tenía en el minuto en que estaban pasando las cosas. Entonces, sí, hay un tema bien amplio que yo creo que...
Yo difiero en un matiz de lo que dice Matías respecto de la presunción de inocencia, que las pruebas de verdad tienen que tener fortaleza. Pero por otra parte, creo que hay un sesgo de género en cómo se asume este tipo de casos en la justicia.
Yo creo que eso es indudable.
Yo probablemente me expresé mal porque fue algo improvisado, pero o sea, no tengo muy escrito ni muy armado, pero si lo armara, a lo mejor sería más puntilloso en los énfasis. Pero sin duda, si lo que yo digo es que una cosa es el juicio social que uno se va armando y otra cosa es el Estado de Derecho y los tribunales de justicia, que tienen que tener todas y cada una de las pruebas y la presunción de inocencia. La diferencia es por qué le pedimos a la sociedad el mismo rigor que tiene los fallos en los tribunales. Eso tiene que cumplir con cada uno de los requisitos, sin duda.
Pero si los jueces empiezan a fallar pensando en las barricadas,
¿pero por qué tenemos que...
Digo que el punto es ese, que tengamos cuidado. Oye, si en este minuto se está cuestionando en el momento un juez de un ministro de la Corte Suprema. Porque no les gusta un fallo.
Tremendo. Pero hace rato que estamos nombrando jueces respecto a los fallos, entonces estamos obligando a los jueces que cuando fallen piensen a dónde quieren llegar en su carrera judicial.
Piensen en su carrera,
entonces,
claro.
Es tremendo. Este es una aberración lo que pasa ahí.
Sin duda. 8-3. Bueno, ampliamos sobre el tema de Antonia Barra, el tema Martín Pradenas, porque yo creo que queda relativamente puesto, ¿no? ¿Te quería agregar algo?
Sí. No. Vamos al...
Hay un dato.
Usemos el cacerolazo como transición, que ayer no sabíamos con mucha claridad por qué
eran los cacerolazos. Claro, o era por AFP, o era por el caso de Antonia Barra.
¿Se escucharon cacerolas? Yo no escuché cacerolas anoche.
Sí.
Me dijeron que en Temuco.
O sea, yo acá en Londres no escuché, pero...
No, yo espero, pero sí, espero.
Sí, muchísimo. Hubo muchísimo.
¿Dónde, María?
Yo no escuché. En muchas partes de Santiago también, ¿sí?
¿Sí?
Hubo manifestaciones en la calle anoche, hubo detenidos. Bueno, en Temuco más, pero también hubo aquí, sí.
Pero por el tema Pradenas.
Sí. O sea, como dice la Consuelo, es difícil determinar cada cacerolazo porque fue, pero la, situación era por eso. Lo de George Floyd era una cosa por el estilo.
Bueno, yo no sabía que, yo pensé que había sido localizado en Temuco, sí. Es más,
En Las Condes había muchísimo, por ejemplo. Yo no vivo ahí, pero por muchas personas que anoche me reportaban y me decían y me comentaban en los
grupos. ¿Y tú crees que era por la AFP o por esto?
No, aparentemente era por esto, pero la situación era por esto.
Ah, la situación era por esto. Sí. Ya. Se puede interpretar por... Me perdí. Perdón.
Pero es un cambio cultural interesante el que ocurre aquí, no son un millón de personas que entran a mirar el juicio.
Y a propósito de cambios culturales, sí, pues un millón de personas entrando a la página, a la página del Poder Judicial. A propósito de cambios culturales, este tema, el tema Antonia, es el tema que ha llamado más la atención, pero durante mucho tiempo, en las redes y en los círculos preocupados de estos temas, el caso era el de Nicolás Cepeda, más bien de la desaparición de Narumi Kurosaki, una japonesa que era novia de un chileno, que desaparece en París. Todas las pruebas hacen pensar que la mató y la disolvió en solventes, digamos. Se había vuelto a Chile, la justicia francesa estaba pidiendo su extradición. Ella hasta el día de hoy no estaba pidiendo la extradición de Cepeda. Bueno, la corte la había concedido, había habido una dilación, pero ayer fue detenido y entiendo que será extraditado. Ese era otro tema que también en esta misma lógica de los femicidios y de los abusos había tomado mucha atención en las redes sociales, el caso de Narumi. 8-16. Ayer, tal como estaba previsto, y también tal como se había previsto en las últimas horas, por 2/3 de los parlamentarios presentes, se aprobó la mayor parte de las normas relativas al retiro del 10%. Hubo un par de modificaciones que es importante consignar. La primera es que los dos pagos se cambian por dos pagos de 75 UF. Lo que implica que prácticamente el 80% de los retiros se van a tener que pagar de una sola vez. Es decir, a los 10 días de hecha la solicitud. Eso cambia un poco operativamente, ese es uno de los cambios. Yo me quería concentrar por un segundo, después nos metemos en el fondo si quieren, en dos temas que sí se rechazaron ayer y que son de distinta índole, pero que hablan un poco de lo mismo, que es la discusión de largo plazo. Porque se rechazó el establecimiento del Fondo Solidario, y con votos de Chile Vamos y de la ex Nueva Mayoría, y se rechazó la indicación que planteaba la inexpropiabilidad de los fondos de APB y AFP. Esa también se rechazó, es decir, que ha establecido que eventualmente podrían ser expropiables. El punto interesante es, primero, las razones por las cuales se rechazó el Fondo Solidario. Porque hubo desde que nos rechazaron por cuestionar lo inconstitucional, es curioso, porque tenía efectos permanentes, pero habían dado los votos. Pero hubo todo tipo de razones, desde lo que decían, no, porque eso es salvar al sistema de AFP. Eso es parchar un sistema. Yo quiero un sistema completamente distinto y por eso voto en contra. Ahora, en rigor, era bastante poco entendible una norma que lo que hacía era que obligaba al gobierno a que en un año mandara un proyecto sobre el cual no había nada, era solo un titular. Lo que llama más la atención es que esta indicación que había propuesto el diputado David Sandoval, el senador David Sandoval de la UDI, respecto a la inexpropiabilidad de los fondos de APB y AFP en el futuro, fue rechazada. También quienes se basaron en la lógica que era permanente y que por lo tanto era otra reforma constitucional, respecto de quienes consideraron que no había que hacerlo porque hay otros proyectos que sí plantean hacer eso. Entonces es curioso, si nos quedamos los dos rechazos, nos damos cuenta de lo diverso que son quienes proponen esos rechazos. En la aprobación, ni hablar.
¿Y por qué habría que establecer la inexpropiabilidad?
No, no tengo idea, Consuelo, estoy hablando
de...
Me
pregunto yo en voz alta.
Habría que preguntarle al senador Sandoval por qué, y además con el apoyo de algunos...
Porque si no está hoy en día, ¿por qué habría que ponerla?
Porque hay un proyecto que los expropia.
Bueno, pero para eso se vota el proyecto y se rechaza el proyecto.
A mí me suena más a justificación de su voto.
Sí, claro. Claro, pero lo curioso es que primero aprobó...
Para que nos digan que yo estoy por... O para que claro, si pasa pero, esto no digan de que yo ayudé
entonces, dado que no se aprobó esto, debería haber rechazado lo otro. Era, claro,
lo más complicado es pensar.
No, era
cuando,
era,
mira,
era,
cuando haga falta, cuando pero, la presión social lleve nuevamente a romper un principio y una convicción que teníamos todos de que la plata de las jubilaciones eran para gastarse única y exclusivamente en jubilaciones, una vez que lo rompimos por una excepción. Puede perfectamente venir otra excepción, y cuando hay dos excepciones y tres excepciones deja de ser justamente una excepción. Porque hoy día una pandemia, mañana puede ser un tremendo terremoto.
Claro.
Y el día de mañana puede ser, anda a saber tú, una amenaza de un vecino que tenemos un dictador loco en un país vecino que nos quiere atacar, y a lo mejor también. O a lo mejor va a haber, anda, estoy inventando cualquier cosa. O sea, si el punto es que se rompe un principio, y lo más jodido es que parece ser, por todo el análisis técnico, en que no era necesario desde el punto de vista económico romperlo. Porque había otras fórmulas más inteligentes, más rápidas, más beneficiosas para conseguir lo mismo que era la plata. Entonces, por eso es que uno sospecha y dice, aquí no se anda detrás necesariamente de la plata para ayudar a la familia, que sería una excepción donde estaríamos el 110% detrás, si es que hubiese efectivamente única posibilidad de evitar el hambre. Da la impresión de que aquí no se quiere evitar el hambre, sino que lo que se quiere evitar es que subsista el sistema de AFP como está funcionando hasta ahora.
Entonces, ¿se justifica la indicación de Sandoval?
No estoy tan de acuerdo. Como sea, cuando tú tienes una votación que al final superó con largueza los tres quintos, que era lo que se necesitaba para esta norma transitoria y excepcional de reforma constitucional, con 29 votos, necesitabas 26.
Se consiguen los dos tercios que hubiesen necesitado eventualmente.
Claro, podrías alcanzar los dos tercios si es que hubieses querido ser más papista que el Papa, que era algo que no se suponía que se podía alcanzar, y de ahí viene la estrategia inicial de la reforma en la Cámara de Diputados. Bueno, veremos qué sucede. Viene toda, además, evidentemente, la tramitación ahora, entre fines de esta semana y comienzos de la próxima. A mí lo que me sigue dando vuelta, ya hemos analizado hasta el hartazgo en el programa todas las implicancias de esto. A mí en lo particular lo que me preocupa más que lo del 10% y el futuro de las pensiones es lo que conversábamos ayer con Javier Couso, que él defendía, en todo caso, de entrar por el lado a picar en la Constitución cuando tú tienes un plebiscito a la vuelta de la esquina donde vas a abordar la materia de fondo, en verdad. Sí, claro. Yo creo que uno debería instalar como una moratoria, es decir, paremos esto, por favor, paremos de reformas constitucionales, y es exactamente a lo que nos vamos a abocar durante los próximos, no sé, 20 meses. Y eso me parece particularmente complicado. Ahora, igual cuando uno vuelve, en términos del discurso, ayer, me imagino que muchos de ustedes estuvieron escuchando parte de los discursos, Ay, no sé, el nivel de egocentrismo de tantos de nuestros parlamentarios.
Ayer no, porque es más o menos lo mismo, porque ya lo...
No, ayer valía la pena.
O sea, Iván Moreira, o sea, el nivel de yo. Iván Moreira, yo, el peor de todos. Prefiero escuchar a la gente, no sé, los mismos que entregaron la Constitución en el acuerdo de noviembre del año pasado, criticando a su sector. Ahora me critican porque estoy como si yo fuera como quien viene a ejecutar el sistema, digamos, a destruir un sistema cuando ellos entregaron la Constitución. Bueno, toda una defensa, el mismo senador Osandón también,
el senador Navarro.
Eso lo escuché lamentablemente, esa parte.
¿A cuál, el senador Navarro?
Sí.
No tuve la oportunidad. ¿Por qué? No, ¿qué planteó?
Ay, escuché unas cuñas de él con una odiosidad, con una virulencia, uno no se imaginaba que era el Senado de la República.
¿Sabes qué, Consuelo? Sí. En el caso de Navarro era más bien, como dice Matías, el tono, la cara, era porque ¿sabes qué? Qué buena pregunta me haces. Porque no me acuerdo qué dijo. Pero sí la sensación que me produjo.
No, que goteo, que briones, que... O sea, no entendí la altura la altura del tema, la importancia del tema desde lo institucional, desde lo de las pensiones, desde lo político.
Suponiendo una suerte de intención del otro lado, de que ese goteo, por ejemplo, era porque efectivamente se solazan del sufrimiento ajeno. Era una cosa...
Lo que pasa es que lo que sucede es que en general escuchamos poco las sesiones del Senado. Entonces, cuando las escuchamos, nos sorprende las cosas que se dicen.
Es cierto.
¿Verdad? Claro, puede que sea eso.
Yo no sé si regularmente, pero yo la escucho.
Escucho en comisiones, sí.
Claro, escucho con frecuencia, pero te digo, sí, es bien dramático. Ahora, por último, pensemos que el senador Navarro no le queda poco tiempo de usar esa testera.
Una de las cosas que me llamó la atención, bueno, cada uno habla por donde le duele la herida, pero del senador Quintana, que en un minuto dijo sobre los empresarios dueños de canales de televisión, porque dijo, bueno, está demostrado que en realidad a los empresarios no les preocupa el retiro del 10%, que no les afecta el retiro del 10%, que no sienten que va a afectar la macroeconomía o la economía del país, un poco esa idea. Y la demostración de ello, decía el senador Quintana, es que ellos no han prohibido que a través de sus canales de televisión se promueva el retiro del 10%, como hablando toda la discusión de los matinales.
Qué falta de respeto por todos nosotros, por Dios.
No, te juro, bueno, por eso te digo, cada uno le duele la herida, no es lo importante, claro, pero me llamó la atención ese argumento.
A Quintana lo escuché, pero ¿qué se cree Quintana? Quintana cree que a mí me llama, que a nosotros nos llama algún miembro de la familia Sallé para decirnos que para prohibirnos temas. ¿Qué se cree?
No tengo
pero verdad, perdona, no lo escuché. Voy a buscar la intervención para escucharla. Me indignaste, Gonzalo Guadero.
No es el punto central del argumento,
a ver si cuando un peluquero se sube a un carro del metro ve cortes de pelo. Entonces si yo me subo si tú me dices que supone que todos quienes estamos en los medios de comunicación hacemos lo que los dueños nos dicen.
Hace rato que
era un poco esa idea.
Hace rato tiene una mala idea del mundo el senador Quintana. Qué mala idea del mundo. Qué pena por él.
Oye, ¿qué va a pasar con el aspecto político de esto? Y el gabinete y...
Pucha. Es política ficción, pues, Consuelo, sí, pero...
Completamente.
Yo tengo la impresión de que finalmente... ¿Se acuerdan cuando yo hablé del 8 de julio, que iba a ser el día que no íbamos a olvidar? Yo creo que el 8 de julio fue el día del shock. El 8 de julio fue el día del trauma. Ya ahí se produjo el golpe fuerte.
Ahí estaba perdido ya.
Y se empezó
ayer en la mañana se decía que el fallo estaba, o sea, que la votación estaba perdida ya, temprano.
Antes claro. Entonces, ya esto está más... lo de ayer es menos traumático. El presidente de la República se fue a las 5:00 de la tarde a su casa. No se quedó en La Moneda hasta tarde a ver los debates como si ocurrió la otra vez. Entonces ahora lo puede haber visto desde su casa también, pero hay todo un gesto, o sea, ya era algo que estaba asumido. Entonces, definitivamente, yo creo que hay un el golpe duro fue el 8 de julio. Lo de ahora ya estaba más o menos preparado, pero ¿sirve de algo un cambio de gabinete? ¿No son actos cosméticos?
Salvo que vaya a ser una suerte de refundación, un giro dramático, pero para cambiar nombres, No me parece que vaya. A mí tampoco me parece que sea lo. O sea, bueno, cuelguen los gobelinos en el Salón Mombara, saquen las alfombras, ahora se hacen al aire libre,
Matías, se hacen al aire libre. Bueno, no te quedes en el detalle.
Saquen los gobelinos para afuera, el patio de los cañones, y hagan toda esa parafernalia, háganlo. ¿Para qué? Lo mismo.
No, pues es que la pregunta es: ¿cuáles son los objetivos del gobierno para lo que queda de mandato? ¿De qué manera los partidos políticos están contentos o descontentos con el gobierno? ¿Hay algún cambio que se pudiese hacer para poder trabajar mejor con ellos? ¿O la verdad es que es un desgobierno de aquí en adelante?
Más que cambio de nombre, lo que tiene que cambiar es la actitud del presidente.
Se lo han dicho
miles de analistas, incluso de su propio sector, Lucía Santa Cruz el fin de semana en La Tercera. Bueno, si el presidente no toma una distancia y no nombra y no empodera realmente a alguien, ¿qué importa que se llame Gonzalo Blumel o se llame Blumel Gonzalo? Da lo mismo. Lo que hay que hacer es empoderar realmente a 3-4 ministros que son los que sientan que son, esa es la nueva cara del gobierno, sin dejar de lado que el presidente es el elegido por 4 años y hay que respetarlo hasta el último segundo, qué duda cabe.
No, pues es que es contradictorio. Es contradictorio decir eso con lo que dijiste antes, pero...
No, perdón, aclarémoslo, no he dicho por ningún segundo algo distinto. O sea, yo me inmolaría, creo que los presidentes terminan sus mandatos y hay que buscar fórmulas para que terminen bien sus mandatos, no cabe ninguna duda. Y eso corre para el presidente Allende, corre para el presidente González Videla o para el presidente Piñera.
No lo digas.
No lo digo. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda de eso. Ninguna duda. Pero hay formas de cómo terminar con un diseño distinto. A eso entendí yo que se refería Lucía Santa Cruz, por ejemplo, y otros varios analistas que lo han dicho.
Sí, pero por otro lado, el punto de fondo yo creo que es más bien otro, Matías. No sé si estoy o no de acuerdo contigo. No tengo una opinión de fondo porque creo que es cosmético. A propósito de lo que dijiste respecto a la AFP al principio, yo estaba completamente de acuerdo contigo, pero te quiero aclararlo, lo que me dolió mucho, pero estaba muy de acuerdo contigo.
Voy a corregir entonces.
Bueno, pero en este caso no sé por dónde podría ir el tema. ¿Qué cambio podría hacer? Porque lo que tú perdiste fue tu coalición. Yo creo que ahora viene un test muy complejo, que es el impuesto a los super ricos, el impuesto a los ricos. Ese yo creo que es un test súper complejo. Porque de nuevo, quienes lo proponen, lo hacen por un fin altruista. O sea, a ver, la idea es castigar a los ricos. ¿De qué se viste? ¿Cuál es el paquete de regalo? Tal como en el caso del retiro del 10%, que era para castigar a la AFP, pero se envolvió en solidaridad con la gente que necesita, en un estado de necesidad, ahora es el mismo. Si en la discusión, y este es un argumento que estoy copiando a un amigo, si la discusión sobre el impuesto a los superricos no es el impuesto en sí, es la necesidad de que haya fondos para enfrentar la emergencia, porque son impuestos con un fin específico. Entonces, de nuevo, ¿cuál sería el argumento que podrían tener el senador Castro, el senador Moreira, el senador Sandoval, para oponerse a un impuesto que por única vez le pide a los más ricos, a los beneficiados de siempre, un esfuerzo para ayudar a los más pobres? ¿Cuál sería el argumento que podrían llegar a tener para oponerse a ello, si no es convicciones? ¿Cómo, desde la perspectiva de quienes están absolutamente en contra de un impuesto de estas características, en el mundo de la izquierda, con qué cara se van a parar frente a los que les dicen que si hacen eso, están condenando a la muerte y al hambre a millones de chilenos? Ese es el desafío de hoy día. Es la segunda reforma constitucional. La tercera es en 2 semanas más, cuando se hable de la nacionalización de los fondos de la AFP y si no se presenta antes, la nacionalización de los derechos de agua. Entonces, esas son las discusiones.
No sé, yo sobre el impuesto a los superricos, más allá de las dificultades y de lo que ha planteado, de si es al patrimonio o a las personas y de qué manera lo fiscalizas y qué han hecho al respecto países de la OCDE, donde el gobierno plantea que esto es algo que los países de la OCDE han ido descartando y que queda, creo que en 3 países en total, no es una discusión tan extemporánea.
Pero hace poco
vimos un montón de billonarios en los Estados Unidos, desde una de las herederas del imperio Disney hasta uno de los exgerentes de BlackRock, los dueños de Ben & Jerry, de los helados, que bueno, ellos son más hippies, digamos, pero bueno, de todo tipo de billonarios pidiendo que les aumenten los impuestos para poder dar plata para la recuperación del coronavirus. Lo que voy, no es algo completamente caído de las nubes.
¿Pero tú crees que va a ser una discusión técnica?
No, yo sé que tú planteas que todo esto, que lo de las AFP se disfraza, te escuché recién el argumento de que todo al final es para hacer un daño específico, hacer una ganancia política y que se disfrace de altruismo para salir en ayuda de quienes lo necesitan. Pero también hay cosas que pueden cumplir los dos objetivos.
¿O no? Yo creo que no.
Oye, una reforma en México interesante respecto al tema de pensiones.
Pero es todo lo contrario, es muy sorprendente la reforma en México.
Exactamente, eso es lo sorprendente, eso es lo novedoso, para que nos cuentes, Consuelo.
Sí, la estuve leyendo en detalle porque se conoció ayer, viene hoy día también un artículo en el Financial Times donde habla del caso chileno, de lo que ha pasado con el caso chileno y sobre todo la preocupación de los inversionistas en Chile. Hay que decirlo, estamos hablando de uno de los principales diarios económicos del mundo donde están preocupados del ambiente que se da en Chile para los inversionistas y que si al final hay un populismo instalándose en el proceso constitucional que está por comenzar en nuestro país. Eso es un poco lo que plantea. Pero en el caso de México es bien sorprendente porque de partida AMLO hace el anuncio, que tiene que ir al Parlamento ahora, pero se descuenta que se va a aprobar, hace el anuncio acompañado de los sindicatos, acompañado de los empresarios y por supuesto de su equipo económico, pero los empresarios están con la reforma. Y la reforma implica que ellos van a tener que aumentar de 5 los empresarios, o sea, el aporte patronal, como se llama en México, de 5,15 a 13,87 de las pensiones. Porque resulta que hoy en día el aporte total de las pensiones bajísimo, o sea, 6,5% de los sueldos, ¿ya? Y lo van a aumentar a 15, pero la carga se la lleva el patrón. Entonces está el aporte individual que se mantiene, que es bajito, es uno y tanto. Luego el patronal que aumenta de 5 y tanto a casi 14% del sueldo. Y el aporte del Estado que es bajito, que es 0,20 y tanto. Pero ese va a dejar de ir a las cuentas individuales por parejo y va a ser más redistributivo, se va a dar a los más pobres más. De manera que ellos aspiran a un, no sé, un 40% de aumento de las pensiones, sí, y que haya por lo menos una pensión garantizada de sueldo mínimo.
Sí, pero no son cuentas individuales propiamente tales, son cuentas nacionales. No son el sistema mexicano, no es un sistema de capitalización individual propiamente tal.
Sí, yo no sé cómo funciona, hay una institución que se llama las Afores, que no sé exactamente.
Las Afores son los equivalentes a las AFP. Son exactamente. También se comprometieron a estandarizar las comisiones, a disminuirlas a niveles internacionales.
Sí, las comisiones son como 4 veces las chilenas las que cobran las Afores.
Sí, muy muy impresionante. Estuve revisando qué porcentaje, obviamente que está la preocupación de que esto va a tender a la informalidad. Hay como un 48% de las personas en edad de trabajar que cotizan en las Afores, que están en el sistema. Pero lo que es sorprendente a mi juicio es el aporte patronal, cómo aumenta de manera tan importante y los empresarios en realidad apoyando al presidente. Y lo que se plantea es que había mucho temor en de qué manera iba a llevar adelante AMLO la reforma previsional, que se sabía que tenía que venir porque las pensiones son muy malas, en fin, y con unas tasas de reemplazo escasísimas, de que se iban a tener un componente demasiado estatal o que se iba a obligar a que los fondos de las pensiones se invirtieran en infraestructura pública. Entonces parece que al final se consideró que este esquema era era el menos malo para los empresarios y era más favorable para los trabajadores. Y lo último que les digo, se disminuye el tiempo de trabajo para poder acceder a la jubilación en 10 años. Era 24 años, bajó a 14 años de trabajo.
No, pero eso es el requisito para acceder a pensión.
Exacto.
Es el requisito para acceder a, no se baja la edad de jubilación, es el requisito para acceder a pensión.
Ya, el requisito para acceder a pensión baja de 24 años a 14.
Claro, pero si tú lo comparas con Chile, Chile no existe requisito de años.
1.250 semanas de cotización exige el sistema, la reforma mexicana.
para poder acceder a una pensión. En el caso chileno no te exige.
Pero bajó a 750.
El sistema antiguo chileno tenía 850, me parece. El sistema
antiguo. Claro, el sistema antiguo, sí, pero sí. El sistema de FP no tiene mínimo. Mm, sí. En el sistema mexicano, si tú no tenías, no te podías.
Lo curioso es que un gobierno de izquierda logre lo que dice la Consuelo y además que va a ser administrado en este caso por las AFORES.
Sí.
Eso le interesaba, manejado por las AFORES. Es decir, es bastante distinto a lo que está ocurriendo aquí para mirar otras experiencias.
8:38.
El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas sus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa.
Edificio Aqua, inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
AFP Habitat lleva sus sucursales a tu casa con el nuevo servicio Videoasesores. Si tienes 55 años o más, ingresa a tu sucursal virtual, agenda una hora y conéctate con un ejecutivo por videollamada. Otra innovación de AFP Habitat.
Si estás usando menos tu auto, contrata el seguro de auto por kilómetro de consorcio y paga un valor base mensual fijo más costos variables por kilómetros recorridos en el mes. Paga solo por lo que manejas, cotiza ahora en consorcio.cl.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
¿Aló?
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar... Si no conoces el nuevo proyecto Terra Firme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
A pesar de que últimamente muchas cosas han cambiado, en AFP Habitat nuestro compromiso sigue siendo el mismo: entregar una mejor asesoría. Desde ahora, si eres cliente de AFP Habitat y tienes 55 años o más, te llevaremos nuestras sucursales a tu casa con el nuevo servicio Video Asesores. Ingresa a tu sucursal virtual en afphabitat.cl y podrás ser atendido por videollamada con un ejecutivo para recibir asesoría en trámites de pensión, beneficios estatales, orientación previsional y mucho más. Video Asesores es una nueva innovación de AFP Habitat.
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Contrata tu seguro de auto por kilómetro Consorcio desde 11.990 pesos fijos mensuales, más un valor por cada kilómetro recorrido. Cotiza tu seguro en consorcio.cl. Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018, registrada en la CMF. Más información en consorcio.cl.
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa. Y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidarlo. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la ACH que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Los emprendedores tuvimos que adaptarnos aceleradamente al mundo digital, donde el éxito del negocio depende de la rapidez con la que nos conectamos y que busca marcar la diferencia. Por eso ahora tenemos la mejor opción.
Nuevo plan fibra 900 megas de Movistar Empresas. Instalación 24 horas, servicio técnico express, seguridad McAfee y Smart Wi-Fi. Contrátalo en movistar.cl y obtén un 30% de descuento por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Hoy es el momento de transformar los cambios en oportunidades con el nuevo plan Fibra 900 MB de Movistar Empresas. Digitaliza e impulsa tu negocio. Contrátalo en movistar.cl/empresas.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de sus iniciativas Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
En Mita se están moviendo por Chile, apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia. 20% de descuento extra en arriendos de camionetas 4x4, 4x2 y autos. Disponible para arriendos esporádicos. Más información en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. 8 de la mañana con 42 minutos. Don José Ramón Valente, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Bien, ¿cómo están ustedes? Los estaba escuchando atentamente y discutiendo respecto de todo lo que ha pasado en la contingencia nacional en las últimas semanas.
Así es. José Ramón, tú fuiste ministro de Economía y por lo tanto entiendo que te dependía el CERNAC. Y por lo tanto hay un concepto que tú desarrollaste el otro día en una columna que tiene que ver con el... Yo entiendo que desde la perspectiva del CERNAC se llama el consentimiento informado, ¿no es cierto? Uh-huh. Creo que hay un concepto que es respecto a la información que debe tener cualquier persona cuando toma una decisión de endeudamiento, de compra, etcétera, etcétera, que creo que se denomina consentimiento informado.
Sí, deber de informar también en jerga más coloquial. A lo que te refieres tú es que efectivamente ha habido tanta discusión, ustedes mismos lo decían antes, ¿no es cierto? Se ha hablado tanto respecto a este tema del retiro del 10% que ya como que cuesta encontrar una lista que sea como más novedosa, nueva, y que entregue algo más de información. Lo que yo trataba de poner ahí de relieve es que en verdad los sistemas de pensiones son un acuerdo entre distintas generaciones de chilenos. Eso implica que los beneficiados con el retiro del 10% de hoy día no son los perjudicados de mañana. Y por lo tanto, obviamente, para los que están retirando hoy día es como una situación de gana-gana, ¿no es cierto? A menos que esa misma persona se comprometa y se le ponga muy claramente a no pedir que se le restituya de alguna forma con fondos generales lo que él está sacando hoy día. Pero lo que la historia muestra, no solamente en Chile, sino que en todos los países, es que en general las sociedades no dejan abandonados a sus adultos mayores. No los dejan en la calle, no los dejan, ¿no es cierto?, morirse de hambre, sino que las sociedades van en ayuda de ellos. Y por lo tanto lo que ocurre es que en general es que si yo no me obligan a ahorrar, yo voy a suponer que la sociedad va a ir en ayuda mía en el futuro y por lo tanto tengo un incentivo a decir, ¿sabes qué? Hoy día tengo problemas, hoy día tengo necesidades, esas necesidades las voy a cubrir hoy día y la sociedad cubrirá por mí en el futuro. Y por eso es que los sistemas de pensiones son ahorro obligatorio, son, en el caso del sistema de AFP chileno, es cierto que uno es propietario de esos fondos y los va a gastar, ¿no es cierto?, su propia plata, la que ha ahorrado, más la rentabilidad. Pero también es cierto que la sociedad me obligó a ahorrar. Y si no me hubiera obligado, probablemente yo no habría ahorrado, porque habría tomado la decisión de cubrir mis necesidades hoy y esperar que otros me las paguen en el futuro. Ese concepto no está para nada claro y me parece que en esta discusión debió haberse incluido como indicación el que se le hiciera firmar a la gente, se le hiciera leer a la gente el momento de retirar su fondo, que tuviese esa claridad y idealmente se le hubiese exigido a la gente firmar, decir, mire, el perjuicio que yo le estoy causando a mi pensión por el retiro hoy, declaro y no es esto de que no le voy a exigir ni pedir a nadie que me lo pague en el futuro. Eso habría dejado una situación al menos de costo-beneficio en este retiro de 10%. No hay una decisión de costo-beneficio hoy día, es una decisión de, como dicen los americanos, de win-win. Yo gano hoy porque recibo la plata y retiro parte de la plata, y gano también porque en el futuro va a haber alguien que me va a suplementar esa plata, porque eso es lo que ha ocurrido históricamente, porque eso es lo que podemos, ¿no es cierto?, colegir de que las sociedades en realidad a sus adultos mayores no lo dejan en la calle. Entonces, en verdad, hoy día es un beneficio para la generación presente con un perjuicio para la generación futura. Le hemos puesto con este, quienes votaron a prueba ayer, le pusieron una mochila financiera a una generación futura de chilenos que no está votando, que algunos de ellos ni siquiera han nacido, en favor de la generación presente. Eso debió haber sido, ¿no es cierto?, una declaración, de decir, yo comprometo a no ponerle esa mochila financiera, y por lo tanto me comprometo, entiendo que estoy empeorando mi pensión, entiendo que eventualmente en el futuro alguien me tendría que suplementar esa pensión, y por lo tanto estoy de acuerdo en que no lo hagan. Es bien utópico lo que lo estoy diciendo, ¿no es cierto?, pero al menos habría dejado más claridad respecto de lo que realmente estamos haciendo.
Esto es porque, pero cuando tú dices, José Ramón, cuando tú lo planteas como esta es una situación donde yo gano hoy, en teoría las personas que van a sacar su plata es porque están en una situación de necesidad económica, no uh-huh. están ganando, están obligadas a sacarlo.
No, ganas hoy porque respecto a tu situación actual, tu situación es de apremio y por lo tanto uh-huh. ganas en el sentido que logras, ¿no es cierto?, eliminar esa situación de apremio. Entonces tienes un beneficio hoy. Pero lo que te estoy diciendo uh-huh. es que tienes un beneficio hoy a costa de ningún perjuicio en el futuro, porque ese beneficio de hoy te lo van a estar, ¿no es cierto?, pagando los del futuro, si tienes un beneficio.
¿Y cómo
hoy,
conversa eso? ¿Y cómo conversaría eso con que esos dineros en realidad se destinaran hoy directamente desde el Estado, en vez de suplir la pensión, que va a haber bajado por el hecho de retirar ahora, versus haberle dado la plata directamente a la gente ahora?
Bueno, eso fue la propuesta del gobierno, justamente el hecho que haya transversalmente unanimidad entre la gente que ha estudiado el sistema de pensiones, y transversalidad de criterio en términos de economistas y no sé, gente estudiosa de políticas públicas respecto de que esto es una mala política pública, es porque había otra solución para el mismo problema. Para esa misma gente de clase media que está sufriendo, habían soluciones mejores, soluciones que no implicaban, ¿no es cierto?, regalarle plata a la gente de mayor ingreso en Chile, soluciones que hacían que esto fuese más equitativo y que llegara realmente a los que la estaban necesitando y no a todos. Hay gente que no ha perdido el empleo. Eso se planteó, lo planteó el ministro de Hacienda en forma muy directa, lo planteó el gobierno desde el punto de vista, no sé, tú podrías decir, a lo mejor lo pudo haber planteado antes, pero lo planteó con un proyecto alternativo que fue claramente definido como un mejor proyecto desde el punto de vista de política pública que este retiro de 10%. Entonces estaba eso sobre la mesa, ¿ya? Entonces lo que quiero ir de nuevo, está reforzando el punto. Aquí se ha puesto como que la popularidad de este proyecto de retiro del 10% hace imposible que se vote en contra. Es que la popularidad es por definición, porque esto, como decía antes, es un win-win. La popularidad es por definición, porque por eso los sistemas de pensiones, no solamente en Chile, sino que en el mundo, son obligaciones. Te obligan a poner esa plata, te obligan a prever para tu futuro, para que tú no le cargues la mochila de tu propio futuro a la próxima generación que no está votando hoy día. Y ese es el arreglo, ¿no es cierto?, intertemporal de la sociedad que se rompe acá. Entonces, cuando se dice, hay un antes y un después respecto de esta votación de ayer, hay gente que ha matizado mucho eso, decir, mira, este no es el fin del mundo, había una columna de Sebastián Edwards ayer. Yo creo que sí hay un antes y un después. Hay un antes y un después en el sentido de que en Chile por 30 años la forma de hacer política pública fue en que se ponía con los matices ideológicos que podían haber, se ponían, ¿no es cierto?, temas técnicos sobre la mesa y tú podías discutir. Sobre temas técnicos podrías decir, no, mire, yo quiero un Estado un poquito más grande, un poquito más chico, yo quiero ir en ayuda de este grupo de la población y no en ayuda a este otro. Yo quiero que adelantar la educación pública. Pero eso era dentro de un marco técnico. Estaban los políticos y los técnicos de la socialdemocracia en el lado izquierdo, los políticos y los técnicos de la centro-derecha en el otro técnico, y había ese debate cruzado que llegaba finalmente a una política pública. Hoy día eso se rompió. Es como cuando uno parte una sandía, ¿no es cierto? Y uno siempre la parto por el lado más ancho de la sandía, la parto en dos y queda en un lado de la sandía quedaban la socialdemocracia con sus técnicos y sus políticos, al otro lado de la sandía quedaban, ¿no es cierto?, la centro-derecha con sus políticos y sus técnicos. Bueno, ahora, por primera vez en 30 años, partimos la sandía al revés, la partimos de arriba para abajo. y quedaron los políticos a un lado y todos los técnicos al otro y no se conversa más. Si esa es la forma en que se va a hacer política pública en Chile de ahora en adelante, partiendo la saldía en forma, ¿no es cierto?, a lo largo, la verdad es que probablemente la calidad de la política pública desde este proyecto en adelante, si esta es la forma en que lo vamos a hacer, se ha deteriorado y se ha deteriorado en forma permanente. Y eso obviamente es algo muy triste. Solamente para hacer, digamos, más vivo el argumento. Por años en Chile, ¿no es cierto?, se ha discutido de que Chile es un país desigual, que el índice Gini tiene que mejorar y que tiene que mejorar más rápido. Ya ha habido mucha discusión respecto de, no, mira, si está mejorando y el crecimiento económico es lo que lo va a hacer mejorar. Y era una discusión, ¿no es cierto?, y otros decían, no, lo tenemos que mejorar al tiro porque tenemos que hacer transferencias públicas desde el sector público a mejorar el Gini porque ya la gente no puede esperar. Esa era la discusión y esa discusión estaba enmarcada en la forma de partir la santidad que yo te estaba diciendo antes. Sí. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Hoy día lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que los políticos están en general, mayoritariamente, a favor, dos tercios, ¿no es cierto?, a favor de decir, da lo mismo, esto es popular, ni importa que esta ley empeore este cambio constitucional, empeore la distribución del ingreso, hagámoslo igual porque tiene 90% de popularidad. Eso no lo habíamos visto en Chile en 30 años. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, sí es un cambio superpotente.
José Ramón, entendiendo tu argumentación, solo un punto que a lo mejor no será muy dramático pensar que esto es un antes y un después, en que el divorcio ya es definitivo, formal, legal, entre la política y la técnica, porque la semana pasada, o hace dos, tres semanas, fue justamente la técnica la que conversó con la política y permitió hacer un plan de los 12.000 millones de dólares. No fue la política, fue grupos de economistas, que fue primero 6, después fueron 12, fue creciendo, fue generándose un ambiente posible de tener un plan como el que está. Por lo tanto, seríamos muy, muy, muy raros y muy esquizofrénicos que hace tres semanas pudiéramos hacer ese plan con el apoyo y la estructura y el diseño de los técnicos y hoy día lo minimicemos. ¿No será que es una cosa circunstancial que claramente tiene defectos, pero que perfectamente mañana pueda haber otro diseño de política pública donde tengamos a los técnicos detrás? Yo no desecharía o no pensaría que la política desechó para siempre a los técnicos.
Ojalá que así sea, Matías, pero justamente el ejemplo que tú das es un muy buen ejemplo. Es un ejemplo en el cual, ¿no es cierto?, la política convoca a técnicos, que es la forma que tiene que hacer. Aquí no es que la política convoca a los técnicos, les pide su opinión y después la política, los políticos deciden. Los técnicos son simplemente, ¿no es cierto?, para poner evidencia, para poner datos, para poner ciencia, para poner opiniones informadas. Pero obviamente siempre la decisión tiene que ser al final de los políticos. Entonces los políticos los convocan a los técnicos, los escuchan y toman las decisiones. Así tiene que ser, esa es la forma que había sido. Bueno, así se hizo y el 14 de junio se llegó a un acuerdo transversal de técnicos de derecha y de izquierda, de políticos de derecha y de izquierda. Se juntó todo y resulta que a la semana de haber llegado ese acuerdo ya se estaban haciendo, ¿no es cierto?, propuestas de proyectos que iban fuera del acuerdo. Entonces, esa es la parte, justamente, yo creo que tú das en el clavo en decir que es la parte que a mí me da susto respecto del tema. Pero si se llegó a un acuerdo y nadie lo respetó, Matías, ese es el tema. Todas estas cosas que estamos haciendo ahora, este proyecto en particular, que se ha comido la coyuntura durante, no sé, tres semanas, el proyecto que viene ahora, que es otro cambio constitucional de aumentar el impuesto a las familias más ricas, no sé, en 2,5%, son todas cosas que van por el lado, que van por fuera. Tú dime un solo proyecto que tenga, que esté enmarcado, que haya sido propuesto por el Parlamento y que esté enmarcado dentro de ese acuerdo de los 12.000 millones. No hay ninguno. El gobierno sí lo está enmarcando ahí, ¿no es cierto? El ministro Briones dice, mire, tenemos que hacer un acuerdo por la reactivación y vamos a invertir, vamos a gastar 2.000 millones de dólares en reactivar el empleo. Eso en el marco de este fondo de 12.000 que hicimos y hicimos con institucionalidad. Pero el Parlamento no está, se le olvidó lo que hizo, se le olvidó ya lo que acordó con el gobierno. Están en otras. Y eso es lo que a mí me genera, ¿no es cierto?, esta sensación de que aparentemente encontramos una forma distinta de gobernar, una forma distinta de hacer política pública de espalda a las opiniones técnicas, y eso obviamente, si ese fuese el caso, yo no puedo garantizar, ojalá tú tengas la razón, ¿no es cierto?, pero si ese fuese el caso, creo que es un cambio para mal en el Chile del futuro, digamos, que nos va a costar muy, muy, muy caro. Así que,
yo solamente digo que puede haber otra unión entre técnicos y políticos. Uh-huh. Sí, ahora no la hubo, pero puede haberla, ese es todo el matiz. Uh-huh. Ya, José Ramón, Nico, son las 8:57, esta información privilegiada, esperando su turno.
Así como que, corresponde.
Bueno,
nos vemos mañana. Gracias, José Ramón. Buenos días.
Gracias, José Ramón, que estés muy bien. Chao, buenos días.